Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es un nuevo podcast en telesemana.com. En versiones anteriores ya nos escucharon hablar de 5G, incluso hablamos de la 6G. También nos metimos en otros temas como RCS, seguridad, IoT, Killer Application y también en cuestiones propias de algunas empresas como el caso de Huawei y el caso de Apple. Nueva semana, nueva historia que contar y se viene el foro virtual MVNOs 2019 para contarnos un poco en qué situación está el mercado de los operadores móviles virtuales en Latinoamérica y también conocer un poco los detalles de lo que se va a ver en ese evento virtual. Contamos con la presencia de Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com. ¿Cómo estás, Rafa?
Hola, Nico, muy bien. ¿Cómo están todos?
Y con Leticia Pautasio, editora en jefe de telesemana.com. Hola, Leti.
Hola, Nico.
Bueno, a ver, Rafa, comencemos contigo. Foro virtual en MVNOs 2019, el próximo 7 de agosto. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Presentanos un poco el evento.
Excelente. Bueno, sí, hacemos el primer foro virtual de MVNOs, que es como algo nuevo en Telesemana, porque es el primero tratando este tema tan particular como es el de los MVNOs, que todo el mundo sabe que era el momento en el que nacieron, en el que salieron, era como una novedad muy, muy interesante y que luego hemos visto que a nivel mercado ha tenido disparidad de éxito en diferentes regiones, ha funcionado muy bien, en otros no tanto. Y América Latina está en el periodo todavía, por lo que hemos visto de las presentaciones del foro, que hay varios MVNOs, hay varios MNOs, está Altán Redes, que entraría en la lista, supongo, de operadores móviles tradicionales, pero tienen la coyuntura de que no le venden directamente al usuario final, sino que revenden solo capacidad a operadores existentes o a posibles MVNOs. Hay analistas, hay consultores, hay una gran variedad de visiones, pero sí que es verdad que todo el mundo concuerda en una serie de parámetros que son básicos para que un operador virtual triunfe. Es quizá el tema central de la presentación o de todo el congreso, se podría llamar innovación. El MVNO no puede depender de una estructura de precios como método competitivo, es decir, que si un operador intenta competir como MVNO en base a descuento, en base a ser más barato, posiblemente ese modelo ya ha demostrado no ser útil en los países donde se ha implementado en América Latina y tampoco en otros países. Es un modelo bastante flojo como modelo de negocio. Y lo que se está viendo es simplemente lo que se les pide a los MVNOs o lo que se les recomienda es que sean innovadores, es decir, que busquen ese nicho desatendido. Se asume que incluso con un mercado saturado o un mercado con una penetración de más del 100%, que ya sabemos que es relativamente ficticio, lo que se les recomienda es buscar un nicho que no esté atendido, porque se asume que hay usuarios que, aunque tienen el servicio, no están bien atendidos, no están contentos con ningún operador y entonces serían propensos a cambiarse a una opción alternativa que atendiera a sus necesidades, sea la que sea el colectivo, ¿no? Por ejemplo, funcionan muy bien en Europa los MVNOs para inmigrantes, ¿no? Que permitan ciertas ventajas o tarifas con ciertos países. Eso es un modelo de negocio muy orientado a un grupo de la población que forman un colectivo entre ellos. Entonces, sería una manera de innovar, ¿no? Encontrar ese nicho. Luego hemos visto también casos de innovación no tanto en la parte del servicio, sino innovación en la parte operativa, es decir, cómo genero una fuerza de ventas, cómo vendo el servicio, qué canales utilizo. Y ahí tenemos el caso de Her Mobile en México, que creo que es una presentación que va a interesar a mucha gente porque no tiene una oferta innovadora para el usuario final, lo que tiene es una oferta innovadora a nivel operativo, a nivel fuerza de ventas. Y eso lo dejo ahí para que la gente vaya y vea la presentación, porque la puedo resumir, pero creo que es mucho más interesante escuchar a Vianney, que es la directora de Her Mobile, cómo lo explica y cómo el razonamiento por el cual ellos optaron por ese modelo de ventas, ¿no? Que es muy, muy interesante y muy... no es innovador, pero sí es innovador en telco. No es innovador a nivel otras industrias. Así que hay una combinación de mensajes, pero que todos van en la misma dirección, ¿no? Los MVNOs tienen muchos retos delante de sí mismos. A día de hoy podríamos concluir que intentar ser un MVNO es una actividad de alto riesgo, pero no significa que no se pueda conseguir. Habitualmente, cuando una actividad es de alto riesgo, significa que puede tener un gran retorno si eres capaz de sobrevivir a ese alto riesgo. ¿No? Si te tiras con paracaídas, es una actividad de alto riesgo, pero tienes un subidón de adrenalina y una experiencia súper linda. Ahora, si se te jode el paracaídas, se te complica la cosa, ¿no? Entonces, si consigues sobrevivir al paracaídas, habrás tenido una experiencia muy provechosa o que puede ser muy interesante. Pero es una actividad de alto riesgo. Y eso se está viendo con los movimientos que hemos tenido en América Latina, en algunos países donde se están desarrollando en BNOs, donde nacen, mueren, etcétera, donde grupos importantes intentaron entrar y claudicaron. No es una cuestión de tener detrás un grupo que financieramente pueda soportar el tipo, incluso con esas condicionantes, incluso teniendo una gran marca detrás, puedes fracasar en tu oferta de MVNO. Así que es una experiencia riesgosa, es un nicho muy salvaje, es una jungla muy salvaje. Todo aquel que se mete en el mundo de MVNO lo tiene complicado, ya sea porque quieren ser MVNOs puros, es decir, que no tienen un negocio detrás, sino que quieren lanzar como MVNO porque ven un nicho, ven una oportunidad y ven una oferta innovadora, o tienen en mente una oferta innovadora, o si montas un MVNO como parte de una empresa, también tienes un alto riesgo, porque esta empresa, por ejemplo, supongamos que es un gran retail, pues este gran retail, su core del negocio no es el MVNO, es el retail. Puede lanzar un MVNO para, no sé, crear un sistema de fidelización o complementar su oferta de retail de alguna manera, pero claro, si no eres un telco o no entiendes muy bien el mundo telco, meterte en un MVNO requiere dedicación, dedicar recursos, dedicar esfuerzos, crear la plantilla para compaginarlo esto con tu core, que es el retail. Es muy fácil que una empresa, un gran retail, en algún momento dado, si el MVNO no acaba de despegar, no tenga paciencia para sostenerlo porque va a requerir esfuerzo y dedicación. Lo mismo sucede con un startup, ¿no? Pues tiene los inconvenientes y ventajas de ser un startup, que si le va bien podrá seguir, pero si no consigue obtener revenue para sostener la operación, pues cuando se le acabe el funding que haya conseguido para levantar su operación, pues se acabará la operación. Así que, y estos serían básicamente los dos actores principales que se pueden embarcar hoy en día en un MVNO. Lo que sería puro MVNO, lanzo un MVNO porque quiero hacer esto, porque creo que tengo una oferta innovadora y voy a capturar X usuarios para mi oferta, o porque alguien tiene un negocio y quiere complementarlo con un MVNO. En los dos casos es una actividad de alto riesgo, porque en los dos casos hemos visto más fracasos que éxitos, en principio. Así que no es para pintar un panorama negro, como digo, dentro de un mercado difícil, aquel que tenga éxito capitalizará bien, porque habrá tocado una tecla que otros no están sabiendo tocar, y entonces tendrá menos competencia, digamos, ¿no? Competencia hábil. Y luego podríamos entrar en la discusión de si los operadores virtuales y los operadores normales son competidores o colaboradores. Y ahí hay un poco de debate, pero es verdad que son las dos cosas a la vez, y eso también genera una serie de problemáticas funcionales, digamos, en el mercado. Porque yo me imagino, por ejemplo, en México, y perdón que me estoy extendiendo, creo que la respuesta era bastante concreta, estoy tirando por todos lados, llevo la moto, he encendido el motor y voy con la moto puesta por todos lados. Sí que es verdad que, por ejemplo, una empresa como Altan Redes, que se va a dedicar solo a esto, sí que es verdad que debería tener un brazo de, si quieres, de consultoría o asesoría a los MVNOs, porque es por su interés que quiere que estos MVNOs triunfen. Telefónica, que tiene interés también en ser un albergador de MVNOs, por algún motivo, es un mercado mayorista que ellos fomentan y que vemos en América Latina que es Telefónica es el gran albergador de MVNOs de América Latina. Claro, también tiene un incentivo para, de algún modo, asegurarse que estos MVNOs triunfan, porque le conviene para este negocio mayorista que estos MVNOs no fracasen rápido, sino que tengan un periodo de vida con una cierta duración. Esto obligaría a una mayor cooperación, desde mi punto de vista. Es algo medio contradictorio, porque algunos operadores siguen pensando que el MVNO es un competidor. Pero claro, si el MVNO no tiene una asesoría de algún punto o una ayuda de alguien que es más telco, que lleva más años, todo y que los telcos tienen sus propios problemas para definir modelos de negocio exitosos, sí que es verdad que si entre los dos no consiguen un poco ayudarse para darle más vida al MVNO, muchos MVNOs van a fracasar, porque no venir del mundo telco, aunque vengas de otro mundo, el mundo telco es complejo en sí mismo. Entonces es competitivo, es crudo, es duro. Esto los operadores lo saben muy bien, no es un mercado fácil. Está en un periodo de transición también complejo en sí mismo, o sea que ya de por sí a la complejidad inherente del mercado se añade todo el tema digital y todo el tema de la transformación que ya complica la vida a los operadores normales, ya no te cuento a un MVNO. O gente como Google, como Facebook, han tanteado, a ver, ¿no? El ser Google con la red de fibra, han tanteado, a ver, con la red, tiene un MVNO, el proyecto Fi, están tanteando también esas aguas y se dan cuenta que no es fácil, que el mercado telco es, como dirían ellos en inglés, ruthless, ¿no? Es muy crudo, es muy violento. Así que, bueno, los MVNOs están en esa tormenta. O sea, el mercado telecom está en tormenta, los MVNOs entran para aportar algo nuevo, tiene que ser innovación, la tienen que traer y a la vez se tienen que enfrentar a que el mundo telco está en plena tormenta. Entonces es como meterte con un barquito nuevo en una tormenta que no conoces. Si has innovado bien con el barco, igual aguantas las olas y si no, pues te va a acabar engullendo el mercado y te vas a ir.
Bien, y a ver, Leti, entonces contame vos un poco cuáles son los desafíos que se presentan para los MVNOs en Latinoamérica, cuál es la situación actual de ellos en los distintos mercados.
Bueno, después de este monólogo de Rafa, no sé muy bien qué voy a decir, porque creo que, bueno, Rafa ha tocado varios puntos que en parte responden a la pregunta que me estás haciendo, Nico. Quizás habría que ver un poco cómo están los diferentes mercados en América Latina con respecto a los MVNOs. Podemos decir que la regulación, que fue algo que en algún momento se dijo como que iba a ser el puntapié para los MVNOs o lo que faltaba para que este mercado se desarrolle, ya existe en la mayoría de los mercados. Obviamente puede todavía tener seguramente alguna necesidad de mejora, pero en general ya existe, está eso, y no parecería ser hoy la principal barrera para los MVNO. Tenemos algunos mercados que ya se han desarrollado. Colombia es uno porque tiene bastante cantidad de clientes dentro de las redes de los MVNOs, o en realidad, bueno, sí. Ustedes me entendieron. Y México también es un mercado muy desarrollado, en parte por Altán, que está ofreciendo la red mayorista, y también en parte porque es el mercado que tiene más cantidad de MVNOs hoy. También en redes de Telefónica, por ejemplo, que es otro de los operadores que está ofreciendo. Telcel también tiene alojados MVNOs ahí. Pero después en el resto de América Latina vemos poco. Chile tiene algún MVNO. Argentina ahora acaban de darle esta semana numeración a Catel, que es el MVNO de cooperativas, que es un modelo muy interesante, que va a estar contándose también en el evento, porque son cooperativas del interior del país que quieren tener un móvil para poder complementar su oferta de triple play, pero que además van a hacer un full MVNO, porque ellos ya tienen su red en sus diferentes mercados, entonces solo necesitan del espectro y la posibilidad para dar móvil que les puedo ofrecer, en este caso Telefónica, que es con quien hicieron también el acuerdo. Así que vemos que todavía falta un poco de desarrollo. Hay algunos casos interesantes de cosas que se están haciendo. Brasil tenía un MVNO dedicado exclusivamente a IoT. Ahí está uno de los nichos que hablaba Rafa como estrategia para entrar en este mercado. Perú están intentando crear un MVNO enfocado en comunicaciones más de misión crítica. Y yo me pregunto, en realidad no tengo la respuesta, pero me gustaría saber qué es lo que pasaría con la 5G, porque justamente en esta colaboración de operadores en MVNOs que estaba hablando Rafa, y la 5G, que va a permitir abrirse a muchísimos verticales, podría haber una oportunidad para que estas empresas en MVNO puedan focalizarse en verticales específicos y necesidades específicas.
Bueno, si puedo entrar.
Bien, Rafa.
Sí, perdón. Claro. No, quería comentar el tema de la 5G que ha mencionado Leti, que es muy interesante, y no tengo una respuesta de cómo va a afectar la 5G al mercado en MVNO, más allá de decir que con la virtualización y el network slicing y las redes virtuales dentro de una red física, se potencia el mercado en MVNO de algún modo, ¿no? O sea, se podrá dar mayor capacidad, o sea, la creación de MVNO seguramente debería ser más sencilla por esta capacidad que tendrán los operadores de crear dentro de su red una red virtual completamente separada y aparte en su red para cualquier tipo de vertical o para un MVNO. Muchos seguramente los operadores lo usarán para crear ofertas para los diferentes verticales, para salud harán un slicing, para transporte otro, pero también podrían hacerlo para hacer operadores móviles virtuales. Así que la 5G creo que abre una ventana de oportunidad nueva que será muy interesante explotar. Y creo que tampoco hemos tratado mucho, no sé si Leti lo ha mencionado, pero no creo que lo haya oído, el tema del IoT, del Internet de las Cosas, y la posibilidad de que la capacidad de las redes con 5G, que una de las capacidades que tendrá es la conectividad masiva, o sea, permitir muchos más dispositivos conectados a la vez, también habría una posibilidad de que los MVNOs de IoT tengan un mayor respaldo tecnológico para escalar en el número de dispositivos que se conectan a la red sin que eso repercuta en el precio de esas conexiones, ¿no? Y luego lo último que quería mencionar era que quizá deberíais ponerme una piscina al lado, porque ya sabéis que yo no callo si no es debajo del agua. Lo digo para que así en algún momento dado me metáis dentro de la piscina y así os aseguráis que los monólogos se reducen en tiempo y forma.
Está muy bien, Rafa. Ya hablaste un poco sobre lo que se va a ver. Contame un poco las cuestiones técnicas. ¿Cuándo, dónde, para que cerremos el podcast?
Bueno, el foro, las presentaciones se divulgan el 7 de agosto, que es el miércoles que viene, en telesemana.com. El registro es gratuito, como siempre, pero hay que tener cuenta con Telesemana. O sea, que los que tengan cuenta, usar su username y password para acceder a las presentaciones. Y el que no lo tenga, pues registrarse, que es gratuito, y conseguir ese user y password y acceder. Y luego, sobre todo, interactuar, que es lo interesante de estas charlas, que a veces falla un poco, que hay buena participación, hay buenas interés, el número de personas viendo las presentaciones es muy interesante, pero luego no se cuela en el debate debajo en los comentarios. Así que yo invitaría a la gente que participa que comparta y haga preguntas, porque eso va a permitir ampliar el debate y no centrarlo solo en las presentaciones, ¿no? Sino que podamos como comunidad abrir. Esto es, mira, voy a comentar esto y quizá y estoy abierto a que se me critique por lo que voy a decir ahora. Pero creo que en América Latina falta mucha cultura de compartición de información. Yo que participo de eventos aquí en Europa, porque yo estoy en España, y tengo a veces la posibilidad de asistir a eventos donde participan operadores europeos, veo que la divulgación de información es mucho más variada y mucho más abierta. A veces comparten cosas que yo veo que en América Latina no se comparten. Y lo comparten con otros operadores y con otros jugadores del sector. Es decir, van a estos foros y hay compartición. Y en América Latina todavía cuesta mucho, y de ahí el valor que tienen todos aquellos que están participando y comparten. Y aquí hago un llamado, que creo que la región para avanzar necesita que haya un grado de compartición de información de alto nivel, utilizando ya sea foros físicos en los diferentes países o foros virtuales como los que proponemos nosotros. Y debo decir que nosotros hemos invitado a mucha gente, y si pusiéramos encima de la mesa el número de invitaciones versus el número de participantes, es muy bajo el porcentaje, porque muchos no quieren compartir sus experiencias todavía, no están preparados, no quieren, tienen miedo a que el competidor se entere de algo crítico. En un mundo tan, tan interconectado, tan comunicado, con tanta información viajando y flotando por Internet, yo creo que eso no es el punto. El punto es que compartir es mucho más beneficioso que esconder, ¿no? Y aquí hago un llamado, y ya digo, se me puede criticar y la gente puede decir, ah, qué fácil, comparte tú con tus competidores según qué información. Yo no tendría problema en hablar sobre ciertos mecanismos de Telesemana delante de otros medios competidores nuestros, porque no creo que ni siquiera que el esconderlo les vaya a prevenir a ellos el encontrarlo. En cambio, si hacemos una compartición honesta de cierto grado de información, evidentemente hay niveles y uno tiene que saber dónde está el nivel, creo que es una ventaja para todos, porque hay una serie de cosas que son comunes a todos y que tenemos que resolver todos, no solo yo. Telesemana tiene unos retos como medio que tiene que resolver, pero no solo los tiene Telesemana, también los tiene otro. Entonces, si empezamos a compartir cómo estamos empezando a resolver retos comunes, es mucho más sencillo el competir luego en el core, que es dar información. Yo hay ciertas cosas que entiendo que un operador no quiere compartir, pero hay otras cosas que sí quiere compartir porque no deberían querer compartir, porque no le van a hacer ninguna diferencia que el competidor lo sepa, porque posiblemente o el competidor lo sabe ya o ya está pensando en la resolución o está en camino, y no va a ser un activo crítico el divulgarlo. O sea, no va a crear una ventaja competitiva en ciertas cosas, además, que requieren mucho capital, ¿no? Así que, bueno, es un llamado que hago a la industria a empezar a cambiar la mentalidad. Es parte del problema. Cuando hablamos de código abierto, de estas comunidades, están compartiendo. Y con la información sucede lo mismo. Hay que empezar a compartir, hay que hablar más, hay que exponerse más a dar opiniones, a estar errado, a cometer errores. Esta filosofía de Amazon de fail fast, ¿no? De dar una opinión, estar equivocado, que te corrijan, y aprender y matizar y reconfigurar tu opinión y volverla a dar hasta que al final acaba teniendo un valor. Si no hacemos el ejercicio, evidentemente no. Si todos jugamos a salvaguardar la ropa, claro, nos va a costar luego competir con otras regiones y otros lugares donde la compartición de información es mucho más ágil, más abierta, hay más interacción, hay más espíritu de compartir, de debatir. Y esto es un llamado desde Telesemana a la audiencia que participe en el foro de MVNOs o en cualquier otro foro, a que levanten más la mano, a que participen, a que no tengan miedo a preguntar, a compartir, a explicar, etcétera, ¿no? Y lo mismo para la gente que presenta. Por eso, repito, le voy a dar mucho valor a todos los operadores que están participando, que están compartiendo, que están divulgando, que están ayudando a entender la situación y que, por ejemplo, a mí me han permitido pegar el monólogo que os he pegado en el primer trozo del podcast. Que esto viene porque yo he escuchado la mayoría de presentaciones, porque las he grabado yo, y entonces esto me permite hacerme una idea y aprender, ¿no? Y luego ser un buen divulgador. Bueno, y esto es para beneficio de todos. Ahí está un poco el alegato, el llamado, y que espero que, bueno, lo voy a ir haciendo poco a poco, porque sé que esto no se va a cambiar de un día para otro. Hay una cultura, que es la que es, y entre todos la tenemos que cambiar. Y bueno, voy a intentar ir haciendo estos alegatos poco a poco para que vaya entrando en el sector y en Latinoamérica abra un poco el foco y la mira y esta capacidad que tenemos de comunicarnos. Porque ¿sabéis qué pasa? Y perdón que siga con el rollo, y no lo digo en broma, es que América Latina tiene mucha competencia, tiene mucha calidad, tiene mucha gente muy bien preparada, tiene gente muy inteligente, como en todos lados. O sea, no es un problema de capacidad intelectual en América Latina. No es eso por lo que el sector puede estar más o menos retrasado con respecto a otros países. Tiene otros condicionantes. Pero está clarísimo que si todas esas capacidades, todos estos cerebros, toda esta intelectualidad se comparte, la vamos a enriquecer y seguramente algunas de las barreras que no son parte del intelecto, que previenen a América Latina a ir más rápido en su evolución tecnológica, en su avance, en su riqueza, los vamos a derribar entre todos, porque vamos a compartir, porque vamos a hablar. Y esto está demostrado que funciona. O sea, no es una teoría mía de ay, es que me interesa que todo el mundo comparta porque así tenemos más interacción. Es que compartir información y experiencias ayuda en el avance. Es crítico. Entonces, esto no creo que se pueda disputar en un debate contra esta idea, ¿no? La cuestión es por qué en América Latina no sucede más. ¿Por qué no hay más compartición? ¿Por qué en este foro no hay 30 presentaciones en lugar de 14 o 15, ¿no? Ahí es donde está el quid de la cuestión. ¿Por qué no hay esa cultura de compartir información de una forma más abierta, más entusiasta, ¿no? Así que bueno, ahí lo dejo para no aburrir el fin de semana, que todo el mundo acabe deprimido con el alegato telesemanesco. Lo dejo ahí.
Bien, entonces, nichos, innovación, inteligencia, objetivos realistas para estrategias correctas son algunos de los conceptos que aparecen cuando hablamos de operadores móviles virtuales y que serán analizados por más de una docena de representantes de la industria el próximo 7 de agosto en el foro virtual de MVNOs 2019 de telesemana.com. De esto hablamos en este podcast con Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com. Gracias, Rafa.
Muchas gracias, Nico. Buen fin de semana a todos y que nadie me haga vudú por este monólogo.
Y Leticia Bautasio, editora en jefe de telesemana.com. Gracias, Leti.
Gracias a ustedes, gracias, Nico, como siempre.
Perfecto, entonces los invitamos a registrarse ahora mismo y como siempre esperamos sugerencias y comentarios. Nos despedimos, pero solo por ahora, porque en unos días más habrá otro podcast en telesemana.com.